Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
En un abrir y cerrar de ojos, título de hoy, ya les hemos contado más o menos de qué va esta película y tiene una cantidad de puntas que nos motivan para desarrollar aquí en Efecto Mariposa, y una de ellas es esta posibilidad de la longevidad mejorada que tiene nuestra científica que va en esa nave al futuro a colonizar Kepler, digamos, que tampoco es casual que sea Kepler esa idea, pero bueno. La longevidad mejorada. Nosotros hemos hablado acá de envejecimiento celular y nos hemos asomado a veces a algunas técnicas que tienen que ver con la reprogramación celular. Sí. Cosas que hoy por hoy están sucediendo. Lo que vemos en la película es una exageración, pero en realidad hoy por hoy hay científicos que están trabajando exactamente con
eso. La película es el 2424, ¿no?
Exacto.
Creo que es el año.
El año en el
sucede.
El año en el futuro, pero el año del descubrimiento.
Futuro.
De esta técnica, seguro.
Exacto.
Entonces, digamos que la película en eso está como jugando un poquito a estirar la realidad. En el año 2001, un artículo firmado, entre otros, por Emiliano Trías y su grupo de investigación, describió por primera vez en detalle la presencia de un tipo de células del sistema inmune.
Claro, 2021, ¿no?
Sí, 2021.
Ah,
dije.
Perfecto.
Los mastocitos en el sistema nervioso. Y el trabajo de Trías fue premiado por la IBRO, que es la Organización Internacional de Investigación del Cerebro, se centra en la senescencia celular. Esa palabra que a nosotros en ese momento nos llamó la atención y que sobre la que conversamos con Emiliano. Cómo el envejecimiento de estas células condiciona el ambiente y acelera la muerte de neuronas motoras. Esto se refiere a la publicación en la que Emiliano y su equipo, junto a María Ángela Kovacs y Luis Barbeito, describieron el rol de los mastocitos en la progresión de la ELA.
Sí.
Y ahora se nos ocurrió llamarlo para preguntarle si podíamos hablar de otra cosa vinculada con la muerte y la vida cerebral, que es esto que plantea la película, que si uno busca, se encuentra con los llamados factores de Yamanaka que pueden cambiar la investigación sobre la vida celular, sobre el envejecimiento, nuestra edad biológica y toda la vida.
Sí.
Entonces,
que ya están estudiándolo, ¿no?
Sí.
Hay mucho dinero invertido justamente en eso.
Y con claro,
nombres
porque todo el mundo quiere patentar.
Nombres muy turbios de allá de Estados Unidos.
Sí, todo el mundo quiere patentar la eterna juventud, imagínate.
Sí, el tema de la eterna juventud es un. Sí. A los libertarios los pone como un poco nerviosos y lo quieren alcanzarla, ¿no?
Sí, obviamente. Elon Musk tiene para poner plata ahí, ¿no?
Ya la está poniendo,
sí.
Es una de las que está poniendo.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos, vamos a preguntarle a Emiliano a ver si fue saliendo de lo que él hace todos los días, pero muy vinculado con su trabajo, quiere hablar de esta película, o en realidad no de la película, si quiere hablar de la senescencia y de los factores de Yamanaka.
De los temas, digamos.
Y si es posible, será posible en algún momento que tengamos una científica en el espacio 500 años, teniendo que tiene 40 años, digamos, más o menos.
Sí, sí.
40 y poquito.
Un poquito más.
¿No? Y que ve morir a sus hijos y ella sigue teniendo 40.
Sí.
En fin.
Es muy difícil imaginarse cómo puede suceder una regeneración celular integral, ¿no?
Sí.
Uno cuando piensa en células, en neuronas, piensa en partes del cuerpo, en partes. Es muy difícil que eso pueda llegar a suceder, pero bueno.
Acá lo que han logrado, me parece, que es copiar el ADN de la célula para que la célula se reproduzca a sí misma y vuelva a ser célula bebé, digamos. No sé. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a
Emiliano
Trías.
Emiliano Trías,
por haberlo.
Neurociencias, investigador en el área de la inflamación crónica, de las neurociencias, actual cofundador y director de Sectiva, una startup que desarrolla inmunoterapias para tratar enfermedades crónicas inflamatorias. Tuvimos esa, uh-huh, esa entrevista con él hace un par de años también por Septiva, así que gracias, Emiliano, por haber venido hasta acá y someterte a las torturas que te...
Sí, no, y haber visto la película, que no estaba obligado, pero se lo sometimos a ver esa película, que ya le dijimos más o menos lo que pensamos. Bueno, ¿cómo estás, Emiliano? Buenas Bienvenido, tardes. Gracias.
Muchas gracias nuevamente por recibirme. Es un placer estar acá con ustedes dos nuevamente. En este caso, en el marco de un marco distinto, que está, mm, que igual está bueno. Ya venían hablando ustedes sobre... Sí. Y ya el puntapié inicial fue amplio. Hay un abanico de cosas que podríamos tratar de ordenar.
Yo quiero saber si en algún momento nosotros vamos a poder vivir todos esos años y hacer un viaje de 400 años a Kepler, por ejemplo.
Bueno, creo que en la película, como decían, el que ocurre como en 13 periodos de la historia, ¿no?, de la, uh-huh, humanidad, hace, no sé, 40.000 años, en lo que fue el ocaso del Neandertal, en la actualidad, digamos, 2025, y en el siglo 25. Sí. ¿Sí? Dentro de 400 años. Creo que la parte de la longevidad alterada es de las partes de menos ciencia ficción que tiene la película. Creo que las cosas de ciencia ficción... Bueno, y esa relación que tiene ese ser humano o esa ser humana con la inteligencia artificial tampoco es ciencia ficción. Eso podría haber estado perfectamente, claro, en el 2025.
Sí. Yo ya estoy con consumo problemático.
Lo demás de ciencia ficción creo que es la nave espacial, el viaje en el espacio durante, sí, siglos. Bueno, eso lo podemos discutir más como de ciencia ficción. Pero el tema de alterar la longevidad creo que ya no es ciencia ficción. Creo que es algo que se hace todos los días en los laboratorios en Uruguay, en el mundo, de diferentes maneras. Vos mencionabas a Yamanaka, ahora podemos hablar un poquito de ese colega japonés que ganó el premio Nobel, de hecho, hace unos años, y que hace 2 décadas descubrió algunos genes, algunos factores, que si uno los toca un poco, puede rejuvenecer una célula. Imagínense que yo les digo, bueno, nosotros en el cuerpo, y voy a hablar del humano y capaz que un poco del ratón.
Sí, que
sí. Nuestro, que no tenemos más remedio.
Nuestro ejemplo más cercano.
El modelo de sí, todo un poco en el laboratorio. Pero imagínense que nosotros nosotros tenemos una información genética determinada. Y todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información genética. Sí, nuestro ADN contiene la información genética que nos hace seres humanos. Exacto. Ahora, esa información genética es la misma en el hígado que en la piel que en el cerebro, pero sin embargo da lugar a funciones distintas, a células distintas, ¿no? Eso por lo que es la regulación, ¿no?, de la información genética que da lugar a esa diferenciación. Pero imagínense que yo les digo, bueno, una célula de la piel, que es una célula súper especializada, contiene la información genética, ¿no?, de nuestra propia, y está súper especializada, es una célula de la piel que cumple una función determinada. Y está expuesta a una cantidad de factores ambientales, al frío, al calor, a agentes corrosivos, a los rayos UV solares, y se le genera una cantidad de daño, etcétera. Imagínense que yo les dijera, bueno, podemos tomar esa célula que está súper diferenciada, que ya pasó décadas con nosotros, y la puedo aislar y la puedo llevar de nuevo a ser una célula pluripotencial. Una célula que tenga la capacidad de transformarse en cualquier célula. Parece ciencia ficción y sin embargo eso se hace todos los días. Gracias a estos factores que Yamanaka hace 20 años descubrió, ¿sí?, nosotros podemos agarrar esa célula y en pocas horas transformarla en una célula pluripotente. La de la piel, la del hígado, la de un riñón, la de cualquier tejido del cuerpo. Casi cualquier tejido.
Una célula pluripotente quiere decir una célula capaz de, por sí sola, generar ser humano completo.
Cualquier otro tipo, potencialmente.
Potencialmente.
Sí, potencialmente.
Porque le podés dar instrucciones para que haga todas las células que se necesitan para completar un organismo.
Eso se puede hacer y lleva muy poquito tiempo y lleva un conocimiento básico de biología molecular y de genética y se puede hacer en el laboratorio, se hace todos los días. Rejuvenecer células, vamos a decir, se hace todos los días. Incluso todos los días se rejuvenecen ratones. Hay un colega que decía, tenemos excelentes noticias para los ratones de la sala.
Claro.
En ratones hemos curado el cáncer, en seres humanos también, curamos el cáncer todos los días. Pero
bueno, con esos mecanismos.
Más farmacológicos, sí, o inmunoterápicos, pero lo hacemos. En ratones lo hemos hecho con mucho más expertise y mucho más eficacia, pero hemos también tratado el envejecimiento en ratones, sí, de manera muy exitosa, no solamente genéticamente, sino farmacológicamente. Sí, todos los trabajos de un colega en Estados Unidos, de la Clínica Mayo de Kirkland, han demostrado que farmacológicamente uno puede enlentecer el envejecimiento, porque Ahora tenemos que hablar de que, bueno, qué sería el envejecimiento.
Eso te
¿no?
iba a preguntar. Cuando uno piensa en el envejecimiento y en la reprogramación celular para detener ese envejecimiento, ¿de qué estamos hablando? ¿De envejecer qué?
Bien, es algo complejo, multifactorial, pero vamos a simplificarlo de esta manera. Yo recién comentaba que nuestro ADN es como el hardware, ¿no? Es como la base de todo. Contiene la información para lo que somos y lo que hacemos. Ahora, imagínense que nuestro ADN es un texto de un libro, ¿tá? Y uno lo puede leer. Uno lo puede leer y lo puede comprender. Ahora, imagínense que van pasando los años y uno va subrayando, tachando, haciendo comentarios al costado, haciendo notas. Entonces, la forma en la que uno lee ese libro o ese texto va cambiando, porque ya hay cosas tachadas, hay cosas que uno cambió, modificó, y ya la manera de leer ese texto no es la misma.
Claro.
Ahora imagínense que yo puedo agarrar una goma de borrar y borro todas esas anotaciones, todas esas marcas, tachones, rayados, lo borro y lo vuelvo al texto original.
No estás hablando del ADN.
Sí. Nuestro ADN, a lo largo de la vida, podríamos decir que se mantiene, la base se mantiene intacta.
Ah, eso es lo que te digo.
Lo que va ocurriendo es que se le agregan rayones,
tachones,
y cómo se forma eso por el ambiente. Nosotros estamos expuestos a el estrés, como decía, las células de la piel, al sol, a diferentes temperaturas, agentes corrosivos, alimentaciones, a cómo dormimos, a cómo nos ejercitamos, si fumamos o si consumimos alcohol o drogas, y todos esos factores del ambiente generan modificaciones en nuestro ADN, es lo que se conoce como la epigenética, ¿no?
Bien, genera modificaciones en el ADN. Y eso es lo que genera los signos visibles o sensibles del envejecimiento.
Claro, porque ya
modificaciones. La artrosis, las arrugas.
Son las moléculas que se adhieren a ese ADN.
Podríamos llamarlo eso. Son modificaciones químicas, ¿sí? Que alteran la manera, entre comillas, correcta de leer y de expresarse el ADN. Pero el ADN está ahí abajo.
Está igual.
Está ahí abajo, sí. Abajo de todas esas modificaciones que se acumulan a lo largo de la vida. Y si uno pudiese encontrar la manera de borrar esas alteraciones químicas, ¿sí? Mediadas por el ambiente en el que uno vive, uno y todos los animales y los seres vivos, podría, entre comillas, rejuvenecer, ¿sí? Ese ADN y cómo se expresa, ¿sí? O cómo no se expresa, porque esas alteraciones.
Si pudiéramos, entre comillas, matar esas expresiones, esas moléculas, sí. ¿El ADN está incambiado?
Sí.
Chao.
Vamos a simplificarlo.
Quiero que me devuelvan mi ADN.
Vamos a simplificarlo y decir que sí. A veces puede haber alguna, podríamos hablar de cáncer, modificaciones, mutaciones puntuales que lleven a que una célula se altere su capacidad proliferativa y lleve un tumor. Eso es otro escenario, ¿está?
Claro.
Eso también es tratable.
Claro.
Pero sí, el ADN, vamos a simplificar esto, y justo ayer hablaba con un amigo genetista de esto. Sí, uno podría decir que sí. Ahora, la buena noticia, ¿cuál es? Eso ya lo hacemos. Ya sabemos cómo borrar esas anotaciones en el ADN. Se hace todos los días.
¿En qué casos?
En ejemplo, ratones.
En ratones.
O sea,
en células.
Claro, pasar de eso, que se hace en ratones,
al ser humano.
Antes, ponerte una pastillita,
claro,
y que te borre todas esas marcas epigenéticas y que quedes tipo como cuando naciste.
Podríamos decir que es ciencia ficción.
Exacto.
Bien, pero entonces, vamos a empezar por los ratones. Vos tenés un ratón viejito en el laboratorio.
Sí.
¿Qué haces? ¿Sacás, extraes su ADN de alguna manera, lo modificás, se lo volvés a implantar? ¿Cómo es?
Varias cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, por un lado, vamos a la parte genética, ¿no? O a la terapia génica, ¿sí?
Sí.
Esto, basados en Yamanaka, que descubrió estos famosos
cuatro factores. ¿Que son exactamente partes del ADN?
Sí, son factores que regulan la expresión de ciertas estructuras del ADN. La expresión de ciertas de ciertos genes en el ADN.
Bien.
¿Sí? No es que esos factores rejuvenecen las células, sino que cuando se expresan, disparan una cascada de eventos que hacen que esas células vuelvan hacia atrás, ¿sí? Se dediferencian,
claro,
y adquieran nuevamente esas capacidades, claro, que alguna vez tuvieron.
Claro.
Eso es una biología muy compleja, pero bueno, para simplificarlo es eso. Uno podría hacer que esos ratones prenderles, ¿sí? Vamos a decir, prenderles esos cuatro o tres de esos cuatro factores y que sus células, ¿sí?, rejuvenezcan. O algunas de sus células en algún tejido. Uno podría hacer esto específicamente en el hígado o en los riñones o en el cerebro o en la piel y que esos tejidos rejuvenezcan. Eso se hace. Eso ya está publicado. ¿Sí? Se puede hacer de manera genética, como decía, se puede hacer de manera farmacológica, porque yo comentaba que esto del envejecimiento es multifactorial. Es genético, por supuesto, pero bueno, después hay alteraciones a nivel de la célula, más arriba, ¿no? Más macro. Y uno podría, hoy hablabas de senescencia,
sí.
Y para repasar un poquito, cuando una célula se vuelve senescente, quiere decir que es una célula que envejeció porque, bueno, se le acumularon anotaciones en el ADN, es una célula que ya no está en un estado de salud óptima, y no muere, sino que queda ahí senescente, queda envejecida, pero no queda sin cumplir ningún tipo de rol. Es una célula que se vuelve con el paso del tiempo inflamatoria, que libera a su medio factores tóxicos para el ambiente. Entonces es una célula que no es ideal tenerla. La tenemos todos a medida que vamos envejeciendo, pero bueno, están ahí. Uno podría, con algunos fármacos ya probados en los laboratorios, eliminar esas células o apagarlas o silenciarlas. Eso se hace también en ratones con muy buenos resultados.
Y eso, por ejemplo, si se transformara en un fármaco, ¿qué aliviaría, qué mejoraría?
Bueno, eso es una gran pregunta, porque recién decíamos, bueno, uno podría decir, bueno, ¿cuánto rejuvenecemos? ¿Qué tejidos? En ratones lo que se vio es que rejuvenecen varios órganos, varios tejidos, ¿sí? En terapias farmacológicas sistémicas. Se le da al ratón una combinación de fármacos y mejora el pelaje, mejora la piel, mejora la función renal, la función hepática. Al ratón, es increíble, los ratones uno los ve mucho más jóvenes, más saludables, más fuertes, ¿sí? Comparado con los ratones que no recibieron la terapia. Ratones muy envejecidos, ¿no? Ancianos, como si fueran seres humanos de 90 o 100 años. Los ratones expuestos al tratamiento senolítico, que se llama, que elimina células senescentes envejecidas, son ratones que se ven mucho más jóvenes.
Pero hasta ahora entonces no se trata de crear una célula nueva diferente a la original.
No.
Se
trata de
apagar esas adherencias.
Apagar esas células que están envejecidas o brindarle a las células que ya están, que contienen un ADN que nació con nosotros, o células que se han dividido, ¿no? Después del desarrollo y que constituyen nuestro organismo, brindarles la capacidad de rejuvenecer. ¿Sí? De estar más saludables, de ser células que contienen menos anotaciones en su ADN, ¿sí? Que por ahí vuelven a expresar algunas proteínas claves para el fortalecimiento de algunos órganos, algunos tejidos.
Claro.
Eso se puede hacer, se hace todos los días.
¿Cuál es la dificultad entonces? O sea, estoy pensando en que hace varios años ya que se está tratando, que se está trabajando y se está investigando en esto, ¿no? De pasar de los ratones a los seres humanos. ¿Por qué cuesta tanto?
Cuesta por un tema. Primero, es una especie que totalmente distinta, más allá de que compartimos gran parte de los genes.
Claro.
Es una especie con otro metabolismo, es una especie que vive 3 años comparado con lo que vive un ser humano, que son 90, entonces el metabolismo es otro. Uh-huh. Hay algo muy importante, que es el riesgo que uno puede asumir cuando va a investigar con modelos animales o con células, ¿no? Uno puede asumir casi que cualquier tipo de riesgo, porque lo que está en juego, si bien es la vida de un animal, bueno, es un modelo experimental, y uno ahí prueba algo para después llevarlo al ser humano. Entonces, ahora hay algo, por ejemplo, después de muchas décadas de investigación en envejecimiento y en formas de revertir el envejecimiento, ahora por primera vez hay un ensayo clínico en humanos, ¿sí? Que fue aprobado.
¿El de la vista?
Sí, exacto. Que
fue ahora, de abril de este año.
Febrero, enero, por ahí, la FDA le dio luz verde a Life Bioscience, que es una empresa que creo que está fundada por David Sinclair, que es un colega de Harvard, que trabaja en... en envejecimiento muy polémico.
Muy polémico.
Tiene mucho de influencer también y tiene muchos detractores.
El tipo sabe.
Bueno, es una persona que ha publicado grandes trabajos en la temática, asociados a los genes de Yamanaka. Y ellos lo que vieron en ratones es que si ellos expresan estos genes de Yamanaka, algunos de estos genes de Yamanaka, en el nervio óptico, ¿sí? Esos ratones revierten cierta parte del envejecimiento y de la degeneración del nervio, y esos ratones mejoran su capacidad visual, recuperan en gran medida la vista. esos ensayos de en ratones
para gente con glaucoma, por ejemplo,
que genera con el tiempo un daño del nervio óptico, uh-huh, que hasta ahora se creía irreversible. Bueno, hay cosas que se pueden hacer para paliativas, para enlentecerlo, pero bueno, irreversible, uh-huh, con el tiempo. Ahora, por primera vez, se va a lanzar en humanos un primer fase 1, que lo que quiere buscar es medir la seguridad, claro, del tratamiento en humanos. A partir de ahí, si esto llega a ser muy seguro en humanos, se podrá pasar a una segunda etapa donde se demuestre si, claro, al igual que en ratones, ese tratamiento para revertir en parte el envejecimiento del nervio, si de la degeneración, puede recuperar parcial o totalmente la vista en humanos. Okay. Uh-huh. Ya estamos en ese momento de pasar al humano, ¿sí?
Pero estamos hablando de una enfermedad muy localizada.
Puntual. Yo creo que, como todo en la ciencia y en la medicina translacional, siempre se empieza por algo muy puntual, ¿no? Uh-huh. Porque es más fácil de controlar. Uno no puede decir, bueno, vayamos a atacar el envejecimiento general. Porque después hay que discutir si el envejecimiento es una condición o es algo natural con lo que tenemos que convivir. Hoy creo que gran parte de la comunidad científica, y bueno, por eso gente como David Sinclair tiene detractores que dicen, bueno, no, pero están haciendo publicidad.
Están hablando de, claro, sí.
Si el envejecimiento es algo que decimos, bueno, a ver, algo puntual, ¿no? El ser humano ha aumentado su expectativa de vida muy significativa. Desde ese Neandertal hace 40.000 años,
sí, sí,
a hoy estamos hablando de que eran personas que vivían 20 años, 30, los de 35 eran ancianos en esas comunidades, ¿no? En esas culturas, y hoy el ser humano vive fácilmente 90, ¿sí? Por lo menos en algunas sociedades, uh-huh, y con excelente calidad de vida, por lo menos hasta entrado de los 70, incluso los 80. ¿Por qué? Porque se han hecho muchos descubrimientos y muchas cosas para mejorar la calidad de vida y para, con la información genética que tenemos, llevarlo más allá de los 90 años. Claro. Mejor alimentación.
Los factores ambientales
que nos
hacen volver como al Neandertal, ¿no? El ejercicio físico, comer lo menos ultraprocesado posible.
El manejo. Ahora hay un artículo muy interesante que leí el otro día en el marco de esta nota, que salió publicado hace poco, que estudiaron 60.000 individuos, seres humanos, y vieron que pequeñas modificaciones en su ambiente... Mm. Eran suficientes para... yo siempre soy un poquito crítico con estos trabajos poblacionales porque a veces están un poco sesgados, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, el artículo decía que cosas pequeñas como 20, media hora más de sueño por día, 20 minutos más de ejercicio, una dieta más levemente más saludable, eran suficientes para mejorar 4 años de la calidad... O sea, aumentar 4 años la calidad de vida, digamos. Después hay que ver si esas personas que duermen más, comen mejor, no tienen otros hábitos saludables que, claro, no tuvieron en cuenta, pero bueno.
Claro.
Son estudios que nos van mostrando que...
Ahora con el tema del sueño nos están atomizando, ¿no? Ahora, ¿no? El sueño es el rey, ¿no?
Sí.
Están insistiendo mucho. Se ve que estamos durmiendo mal, como...
Hay modas también, ¿no? Hay modas y etapas de antes...
Pero...
Cuando no existía muchas marcas de agua, no estaban todo el tiempo hablando de tome, claro, tome 40 vasos por día.
Claro.
Ahora la competencia también hace eso.
Sí.
Hay muchas modas. Ahora, cuando vos hablás del rejuvenecimiento o de detener el envejecimiento y de curar enfermedades, nadie quiere tener cáncer, nadie quiere tener Alzheimer,
no,
nadie quiere tener eso. Pero si vos decís que el ratón le mejora el pelo y la piel... La gente lo que quiere es tomar una pastilla para no envejecer visualmente, físicamente. Eso es lo que quiere. Y ahí empieza el mercado a meterse, porque junto con eso que ustedes hablaban de la salud y de todas las cosas, aparecen, y más ahora en redes, te invaden todas las propuestas milagrosas.
Sí, eso no existe.
Para estar sano en 20 días.
Pero aparte, depende, porque la gente también lo que quiere es vivir, o sea, quiere rejuvenecer, pero vivir bien.
Vos
podés tomarte una pastilla para tener la piel divina y tener un Alzheimer.
Claro.
Pero vivir bien, ¿no?
Obviamente, a todo el mundo cuando le preguntas, ¿quiere vivir mucho tiempo? Te dicen, yo quiero vivir 100 años, pero bien.
Claro.
Si vivo bien, quiero vivir eternamente, ¿no?
Hay algo muy importante de la... Yo cuando me invitaron a esta nota y me comentaban de la película que no había visto, la vi la semana pasada, primero vi el tráiler, y en el tráiler el narrador dice la vida es improbable, que es una frase espectacular, porque para los que somos unos fanáticos de la evolución entendemos que la vida es improbable, es un milagro, pero entendemos por qué no. Y el factor es el tiempo. Cuando uno le corrige esa improbabilidad o ese milagro por el factor cientos de millones de años o miles de millones de años, entiende todo. Es decir, la vida es probable porque pasaron miles de millones, desde la primera molécula hasta hoy, claro, pasaron miles de millones de años. Y ese tiempo hizo que esto fuera probable, ¿no? Y que la vida, para los que tenemos esa mente evolucionista, deje de ser un milagro, sí, y sea un tema de probabilidad. Sí. Sí. Ahora, vamos al tema del tiempo. Ninguno seguramente de los que estamos hoy sobre la Tierra va a poder gozar de los beneficios de todas esas terapias.
Sí, yo tenía esperanza de, que me
del anti-aging y, de los senolíticos. Capaz que sí, ojo, mirá que hoy en día estamos avanzando a pasos agigantados de la tecnología, sí, más nos ayuda a avanzar mucho más rápido en muchos, en muchas áreas. El cáncer lleva muchas décadas de muchos miles de millones de dólares de inversión por año en nuevos tratamientos y por suerte estamos muy bien en ese sentido.
¿Y el cerebro?
Bueno, el cerebro...
Porque, digamos, el máster es el cerebro.
Sin duda, es un punto muy clave porque... Totalmente. El máster es el cerebro y la salud del resto de del organismo es en gran parte consecuencia de cómo está el cerebro. Y ahí, por ejemplo, hace ya muchos años, una colega neurocientífica encontró que el dormir, y acá si esto es ciencia pura, dormir más o dormir mejor y el sueño profundo, bien consolidado, es clave para desintoxicar literalmente el cerebro. Sí, el cerebro cuando uno está en sueño profundo elimina toxinas que se acumulan durante el día, no en el ADN, sino toxinas que se acumulan en las células, ¿sí? Durante el día, por la actividad propia del cerebro, las células van produciendo toxinas que se van acumulando. Y cuando uno duerme profundamente es cuando esas toxinas se eliminan, incluso se eliminan vía linfática, hacia los ganglios, ¿sí? Si uno no logra rutinariamente una rutina de sueño buena, se pueden ir acumulando esas toxinas en el cerebro que llevan a un ambiente dentro del sistema nervioso que lleva potencialmente a modificaciones.
Algo como bajar el interruptor unos minutos es lo que hace la meditación, ¿no? De alguna manera el cerebro, cuando uno medita, o por lo menos eso está estudiado, también expulsa determinadas cosas.
Puede tener que ver con el estrés también, con el manejo del estrés, que creo que es uno de los factores más contaminantes y más claves para entender esto de esas modificaciones, anotaciones adicionales que hablamos en el ADN. El estrés es uno de los factores que puede llevarnos a acumular esas anotaciones, hablando de manera sencilla, pero sí.
O sea, lo ambiental sigue teniendo una importancia.
Lo ambiental es muy preponderante en lo que es envejecimiento, sin duda. El otro día escuchaba a un colega inmunólogo que él decía que longevo arriba de los 100 años, y él decía que su truco fue no desconectarse. Es decir, nunca esta cosa de, bueno, me retiro y dejo de hacer investigación y me desconecto y me voy a pescar. Qué lindo, ¿no?
Qué bárbaro.
Siempre estamos rodeados de gente que se desconectó y realmente se...
Bueno, él decía
parte
eso.
Parte se murió, ¿no?
Él tiene la teoría, y creo que yo en parte comparto con alguna base científica, que uno al desconectarse, ¿no?, y desaferentizarse de ciertos nichos y de ciertos círculos, el cerebro de uno va como diciendo, bueno, yo no necesito más energía para hacer esto, y va como bajando, llaves, sí, ¿no?
Llaves, claro.
Es una postura interesante, sobre todo porque hoy vivimos más. Y acá no me quiero meter en terreno de jubilaciones y caja profesional, pero vivimos mucho más. Entonces, claro, si uno se desconecta muy tempranamente, nos quedan capaz que la tercera parte de la vida por delante.
Claro,
nadie dice no trabajar. Pero, por ejemplo, está probado también que el tema de la socialización...
Fundamental.
Es un aspecto muy importante.
Sí, el otro en el ser humano sobre todo, y lo social, y el encuentro con los demás, y pertenecer a un grupo, y ser humanos, es clave también para mejorar el estrés y para tener una vida más sana. Eso está demostrado en varios ambientes.
O sea que muchachos, no esperen las pastillitas, que por ahora no llegan.
Yo quería preguntarte, Emiliano, más allá de esta prueba que están haciendo con el tema ocular, ¿por dónde va la investigación en lo que tiene que ver específicamente con rejuvenecimiento celular? Hoy en día, ¿qué es lo que se está estudiando más?
Bueno, creo que va por dos lados, por dos grandes lados, después puede haber otros, pero... Por un lado, la parte de las alteraciones genéticas que uno puede inducir en un organismo, como esto del ocular, esto es genética pura. Lo que se está haciendo es, a través de la utilización de unos virus, esos virus infectan, ¿no?, el nervio óptico y hacen que se expresen estos factores llamados. Eso es terapia génica. Por otro lado está lo que es la parte más farmacológica. Fármacos que pueden mimetizar lo que hacen esos factores de Yamanaka, ¿sí?, para que no sea algo genético más invasivo, sino que sea algo farmacológico más puntual.
Que da instrucciones a lo genético.
Claro, ¿no?, que termina disparando las mismas instrucciones o instrucciones similares que las que dispara un factor que se enciende en el ADN.
Okay.
Y después puede haber combinaciones de ambas, ¿no? Porque como decía, esto es multifactorial y seguramente una sola forma no sea la ideal o la óptima, sino que hay que buscar... diferentes maneras de aproximar un tema muy complejo en la biología, que es el envejecimiento, ¿no? Pero que lo tenemos un poco descifrado, o sea, lo tenemos cada vez más descifrado y sabemos cómo se comporta. Y eso nos permite pensar en estrategias podemos modificarlo.
Muy bien. Emiliano Trías, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Seguíamos conversando, Pilar.
Pero, ¿cómo?
Pero bueno, vos cuando tengas alguna novedad sobre cómo vamos con el envejecimiento y si podemos tomar alguna pastillita, nos avisas.
Un placer. Si hay novedades, será este programa en donde anunciemos.
Muy bien.
En donde anunciemos.
Que ya no vamos a
lanzamiento,
más.
Al lanzamiento. Un placer.
Gracias,
muchas gracias.
Hasta pronto.
Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.